¿Por qué a la gente le gusta sentirse como si fueran a morirse en cualquier momento? ¿Por qué necesitan esa sensación de adrenalina? Científicos de una universidad de los Países Bajos dicen que la combinación de una sensación de peligro inminente con la certeza de la seguridad total es lo que hace que algunas personas sientan ese subidón adictivo de adrenalina.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Bienvenidos una vez más a Pista de Aterrizaje. Soy Andrea Soafi, arroba Andrea Soafi en Twitter e Instagram. Y en este episodio de Pista de Aterrizaje voy a contarte por qué odio los parques de atracciones y voy a darte algunas recomendaciones si todavía insistes en ir a uno de ellos. Odio los parques de atracciones. No me gustan. He estado en varios, lo he probado y puedo decir que no me gusta. No me gustan las aglomeraciones de gente. No me gusta mandarle mensajes a mi cuerpo indicando que estoy en peligro, sin motivo. La semana pasada me vi en la situación en la que estaba siendo forzosamente convencida para pasar un día en un parque de atracciones. El parque en concreto es PortAventura, aquí en Cataluña, en España. Y digo forzosamente convencida porque a veces hay que encontrar un balance entre ser ligeramente asocial y, bueno, cumplir con algunos compromisos también sociales. Entonces, como digo, el sábado día 29 de septiembre fui al parque de atracciones y voy a contar un poquito cómo fue la experiencia. Este parque de atracciones está en otra provincia, yo vivo en Barcelona, y el parque de atracciones está en Tarragona. Bien, de lo primero que me di cuenta y uno de los motivos por los que odio los parques de atracciones son las filas, las colas, en este caso la caravana de coches. Salimos a las 9 de la mañana de Barcelona y llegamos a las inmediaciones del parque sobre las 10 y cuarto, 10 y 20. Digo las inmediaciones porque la fila de coches llegaba tan lejos que prácticamente desde la autopista no podías tomar la salida directa. Estaba todos los coches parados en la salida. Bien, pues desde ese momento tardamos aproximadamente 45 minutos hasta que llegamos a las máquinas donde se puede pagar el parking. Porque sí, has pagado una entrada. Y es cierto que en este caso era una entrada con descuento, era un día especial. A veces aquí por lo menos algunos bancos tienen acuerdos para días especiales y si eres cliente de ese banco puedes beneficiarte de un descuento. En este caso el descuento creo que era más del 50%, así que era un buen descuento. Pero bueno, lo primero que te encuentras es con la sorpresa, depende de si te has informado más o menos, de que te cobran por aparcar el coche en el recinto. Y no te cobran 2 ni 3 euros, te cobran 12 euros por aparcar el coche allí, independientemente de las horas que vayas a pasar dentro. Entonces, claro, pues era sábado por la mañana, había un gran aluvión de coches y todos esperando para pagar. Había 6 carriles, algunos para pago en efectivo, otros para pago con tarjeta. Y el precio de 12 euros es el precio del parking normal. Luego, si quieres parking prioritario, son 14,50, lo cual me negué bajo cualquier concepto a pagar, 14,50. Aunque solo sean 2,50 euros más, los 12 en principio ya son un poco timo, ¿no? He de decir que uno de los motivos por los que la espera fue tan grande es porque había varias máquinas de pago con tarjeta con problemas. Bueno, seguro que sabes que es la ley de Murphy. No importa qué fila escojas, que siempre va a ser más lenta que las demás. En mi caso, la fila que yo escogí era bastante más lenta que las demás. Y lo cierto es que tendemos a echarle la culpa a la gente, yo al menos. No tengo ningún tipo de fe en la humanidad. Y tiendo a echarle la culpa a la gente, pero cuando llegué yo a la máquina de pago entendí por qué mi fila era bastante más lenta. Y es que en un principio intenté realizar el pago con una tarjeta, no funcionó, tampoco es que diese ningún mensaje de error, pero no funcionó. Posteriormente intenté con otra tarjeta, que tampoco funcionó, en este caso sí que decía tarjeta desconocida. Volví a intentar con la tarjeta inicial, que no me había dado ningún error. Y la máquina tuvo a bien escupirme la tarjeta de manera que rebotó en el coche y cayó al suelo. Al estar yo tan cerca de la máquina de pago, no podía abrir la puerta para recoger la tarjeta. Tuve que dar marcha atrás para poder tener un poco de espacio, ¿no?, para abrir la puerta y recogerla. Por allí no había ningún empleado. Finalmente, otra de las personas que iba en el coche tuvo que bajarse y buscar a un empleado que nos pudiese ayudar. Y cuando se lo explicamos a una chica, ella confirmaba que efectivamente la máquina no funcionaba bien y que no era la primera vez que escupía tarjetas. De hecho, ella intentó introducir la tarjeta de nuevo y se la escupió, en este caso en la mano, porque ella ya estaba preparada para lo que podía pasar. Bien, pues esa fue la primera parte, ¿no? La sorpresa de tener que pagar otros 12 euros encima del precio de la entrada. Y el precio habitual de la entrada, por un solo día, en ese parque, es de 48 euros. Quiero decir que no es un precio excesivamente económico. Creo, sinceramente, que el coste de aparcar debería estar incluido en el precio de la entrada. Luego, con respecto al parking, realmente no sé dónde hubiese aparcado si hubiese pagado extra por dejar el coche en el parking preferente, porque en ningún momento vi ninguna señal para visitantes con este tipo de ticket. Y más o menos, bueno, el parking era bastante grande. Sí que es cierto que estaba un poquito, no lejos, pero bueno, había que caminar como unos 10-15 minutos hasta la entrada del parque. Y una vez en la entrada del parque, de nuevo te toca esperar. En este caso, cuando llegas a la plazoleta de entrada, hay unas colas con gente de seguridad que comprueba las mochilas. Comprueba que no tengas ningún metal, te pasan el detector de metales y comprueban lo que llevas en las mochilas. En mi caso, llevaba comida, llevaba agua y no me pusieron ningún tipo de problema. No sé si hay gente a la que le habrán puesto problemas, porque creo que está bastante aceptado en estos casos. Bien, esa cola fue bastante rápido, estaríamos esperando unos entre 5 y 10 minutos, y posteriormente llegas a la zona donde se compran las entradas. Lo cierto es que me sorprendió ver tanta gente en la zona donde se compran las entradas. Primero, porque ahí puedes comprar entradas pero al precio regular, no puedes tener ninguno de los descuentos que muchas páginas ofrecen, ya no solo los bancos. Segundo, porque me hacía que la gente era más precavida en ese sentido, que solía comprar las entradas con antelación, sobre todo cuando tienes que desplazarte hasta un sitio que está más bien alejado. Y tercero, bueno, por el simple hecho de que si compras las entradas por internet, técnicamente, y digo técnicamente porque ahora veremos lo que me pasó a mí, técnicamente puedes saltarte la cola y entrar directamente. En el caso que nos ocupa, compramos las entradas por internet, tienes que poner tu nombre, son entradas nominales, y bueno, hasta ahí todo correcto. El problema fue cuando, al completar la compra, no nos llegó ningún tipo de email de confirmación. Sí que teníamos el código de la reserva y sí que teníamos una foto de la confirmación de la reserva en la pantalla del ordenador. Con lo cual, bueno, entendimos que con eso sería suficiente y que en el propio parque podrían imprimirnos las entradas. Hasta ahí correcto, pero culpa nuestra por realmente no haber llamado y haber pedido que nos las enviasen por email. Porque para que nos imprimiesen las entradas, tuvimos que hacer una cola de hora y media en atención al visitante. Y los señores de PortAventura entienden atención al visitante como una especie de caja desastre. Allí había gente con todo tipo de problemas. Estábamos los que no nos habían llegado las entradas al email y por tanto tenían que imprimírnoslas. Estábamos los que habían tenido algún tipo de error en la página web. Y luego había gente que había perdido cosas en el parque. Había gente que, por lo que, bueno, no es que precisamente estuviese intentando escuchar la conversación de otras personas, pero cuando estás en una fila y en un espacio reducido, bueno, pues a veces oyes las conversaciones del resto. Y en este caso sí que escuché la conversación entre una chica y la empleada del parque, a la cual le estaba contando que tenía un informe psiquiátrico, que había tenido bastantes problemas. Así que entiendo, y además, en mi opinión, bastante mal por el parque en sí, porque realmente cuando estás intentando acceder al recinto, lo último que quieres, y supongo que lo último que quieren ellos también, es escuchar alguna historia de miedo, ¿no?, sobre lo que le ha podido pasar a alguien la última vez que estuvo en el parque. Bueno, como digo, no entiendo muy bien la definición de atención al visitante cuando tienes un batiburrillo de gente, gente que está intentando colarse, familias con niños, un calor, hacía como 30 o 32 grados, muchísimo calor, el sol pegándote directamente porque no había ningún tipo de protección, no era una zona cubierta. A ver, realmente la zona de atención al visitante sí estaba cubierta, pero la cola llegaba tan lejos que la gran parte de la cola no tenía esa opción. Avispas alrededor, bueno, el paraíso para mí, entre el sol y las avispas, realmente hora y media en una cola y, y te enfadas, ¿no? Te enfadas porque salí de mi casa a las 9 de la mañana, son las 12 y media y sigo en esta cola simplemente porque necesito un papel para entrar. Y obvio, lo entiendo, necesitas un papel para entrar. Pero creo que hay infinitas maneras mucho mejores de gestionar el flujo de gente que te va a contactar por este motivo o que va a intentar buscar ayuda por este motivo que enviándolos atención al visitante. En fin, digamos que sobre eso de las 12:45 o la 1 conseguimos entrar en el parque. Y voy a comenzar a especificar algunos de los motivos por los que odio los parques de atracciones. Ya implícito en lo que he dicho está el hecho de que son carísimos. Solamente para entrar, solamente para poner tu pie dentro del parque de atracciones ya tienes que hacer un gran desembolso. Pero no es el único, porque como comentábamos, estos recintos suelen estar a las afueras de las ciudades, el transporte normalmente no tiene buena conexión, aunque a veces los propios parques ponen un servicio de transporte privado para llegar al parque. Aún así no es lo ideal porque tienes que estar a una hora concreta en un sitio concreto, no hay tantas frecuencias como desearías y luego tienes que salir del parque a una hora concreta. El último autobús sale a una hora concreta o incluso si no es el último, pues tienes que asegurarte de estar de nuevo en el lugar indicado a la hora indicada. Pero es que ir en coche tampoco es mejor, porque si te van a cobrar 12 euros por estar ahí unas horas, aparte del precio que ya has pagado en la entrada, hombre, es algo para evaluar. Además, algo de lo que me di cuenta cuando ya estaba dentro es que algunas atracciones no son gratuitas, sino que hay que pagar un pequeño extra por subirse en algunas de ellas. Es algo que, de nuevo, no entiendo porque ya has pagado un precio bastante elevado por la entrada al parque y tampoco me pareció que las atracciones que requerían un desembolso extra fuesen demasiado interesantes o especiales. Realmente no le vi la lógica detrás de tener que pagar extra. Pues por ejemplo, en algunas en las que los vi en atracciones de niños, tipo karting, que hay un circuito, y más o menos les van enseñando a los niños o empezando a enseñarle a los niños las señales de tráfico y qué significa, cuándo pueden girar a la derecha, cuándo no. Entonces, bueno, no me pareció, no sé, no entendí por qué los padres tienen que hacer ese desembolso extra. Luego voy a volver un poco al tema del dinero, cuando hablemos de la comida y la bebida. Pero básicamente el sentimiento con el que me he quedado es que somos un poco masocas. O sea, realmente pagas por hacer cola. Sí, claro, eventualmente te subes en alguna atracción, pero en este caso, y lo cierto es que había bastante gente, y era un sábado, supongo que en otro momento del año, otro día de la semana, que no sea un fin de semana, el que pueda permitírselo, pues sería diferente. Pero realmente la sensación es esa, que pagas por hacer cola. Y en cada atracción que quieres montarte tienes entre 20 y 45 minutos, si no una hora de cola. Y hablo de atracciones, quiero decir, no estoy hablando del Dragon Khan o del... Creo que la montaña rusa está famosísima en este parque de atracciones, se llama Shambhala o algo así. No estoy hablando de esas atracciones, que son, pues eso, la principal atracción del parque de atracciones o la que atrae a mayor número de gente. Y bueno, en esos casos, pues, se entiende, ¿no? Pero estoy hablando de atracciones muy normalitas. Estoy hablando de 45 minutos de cola para meterte dentro de una taza y dar vueltas. No sé. Vale, otra razón por la que odio los parques de atracciones, y esto va a sonar un poquito políticamente incorrecto, pero voy a intentar explicarlo. En los parques de atracciones hay demasiados niños y demasiadas familias en modo todo vale. Vale, los parques son para los niños y para los adolescentes. Incluso para algunos adultos, ya lo entiendo, pero principalmente para los niños. Pero lo que en mi opinión no es normal es que haya niños gritando por todas partes, corriendo, chocándose contigo, como si sus padres les hubiesen dado algún tipo de droga alucinógena. Bueno, y los padres son otra, porque los padres se paran en el medio para sacar fotos y como digo, están en un ambiente o en un mood de todo vale. Sin poner ningún tipo de restricciones ni controles a lo que hacen sus hijos. No sé, me parece un poco salvaje. Y el hecho de juntar a tanta gente y tantos niños asalvajados y padres que solo quieren unos minutos para poder descansar de ellos, creo que es una combinación bastante peligrosa. Una razón más por la que odio los parques de atracciones son, como ya he dicho antes, las colas. Después de una hora de viaje, 45 minutos de caravana. Después de pagar el parking, caminar 15 minutos porque no has pagado el parking preferente, otros 15 minutos de cola de seguridad. Una hora y media de cola porque no has imprimido las entradas. Al final te pones a contar y has estado prácticamente 3 o 4 horas haciendo cola. Pero es que entonces, cuando ya crees que lo has conseguido, cuando ya pones un pie en el recinto y dices, ya estoy aquí, lo que te espera son más colas de entre 30 y 45 minutos en prácticamente todas las atracciones. Luego repito, ¿estamos pagando por hacer cola? Y hablando de las colas, telita a algunos de los que hacen cola. ¿Os habéis fijado? ¿Habéis estado en una cola 30-40 minutos y os habéis parado a mirar alrededor? Porque yo lo he hecho. He tenido mucho tiempo para hacerlo, de hecho. Y he identificado algunos personajes tipo que me han sorprendido bastante. Por ejemplo, los tortolitos. Esa parejita encantadora que utiliza todas las oportunidades que tiene para darse el lote en tu cara. Normalmente no me molestaría. Si bien soy más partidaria de que cada uno demuestre afecto, llegado a algunos niveles en su casa, no llega a molestarme el hecho de ver gente dándose el lote. Y cuando digo dándose el lote, si me escuchas desde fuera de España, no sé si se utiliza la misma expresión, pero darse el lote es besarse apasionadamente, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos más que besarse apasionadamente. Como digo, normalmente no me molestaría, pero cuando estamos haciendo una fila, en un lugar muy estrecho, de muy reducidas dimensiones, y que prácticamente estáis vosotros dos y a 2 centímetros estoy yo, prácticamente os estáis morreando en mi cara, y encima de tener que aguantar eso, luego cuando la fila se mueve no os enteráis y tengo que meterme por el medio para deciros, perdona, ¿te importaría avanzar? Es que es un poco surrealista esto. Y luego, bueno, que a ellos están a su bola. A ellos no les importa si hay niños o... Vamos, que no se cortan. Que están en su mundo de tortolitos enamorados. Luego están los adolescentes. O preadolescentes, porque siento como que cada vez está todo más confuso y mezclado. Pero bueno, hablemos de adolescentes y preadolescentes. Que yo defino como esos niños que están en la edad de empezar a hacer cosas solos, con los amigos y sin padres... Y claro, después de posiblemente una infancia de estricto control parental, en la primera oportunidad que tienen de estar solos y gestionar su tiempo y sus decisiones, salen como caballos desbocados. Con lo cual, con lo que nos encontramos son con individuos que hacen acrobacias en las colas, fingen peleas entre ellos, cuentan de manera obsesiva cuánta gente tienen delante para calcular si entrarían todos juntos en la atracción. Yo creo que si en clase de matemáticas les dijesen si una atracción tiene 3 vagones de 10 asientos cada uno y en la fila hay 200 personas antes que tú, ¿cuántos turnos vas a tener que esperar hasta poder subir con todos tus amigos? Creo que ahí empezarían los niños a entender las matemáticas. Ah, una cosa más. Queridos padres de adolescentes y preadolescentes, sé que es difícil, a mí también me está costando decir esto, pero en los parques de atracciones, tanto o más que en cualquier otro sitio, es muy importante que os aseguréis de haber tenido la temida charla con vuestros hijos y que insistáis en el uso de métodos de protección. Lo sé, es un tema tabú, aún en el siglo XXI, pero por el bien de todos, os ruego que eduquéis a vuestros hijos sobre la importancia de utilizar desodorante. No es posible que un niño, un adolescente, vaya a un parque de atracciones sin haber utilizado desodorante. Ya no solo por motivos de higiene, que también, sino por motivos de salud del resto de nosotros, que podemos caer desmayados en cualquier momento después de que ese niño se ha subido a 2 o 3 atracciones. Bien, luego, como ya indicaba antes, está el hecho de que hay demasiadas familias, hay demasiados niños y por tanto hay demasiadas familias en general. Pero otro personaje tipo de las colas son las familias con niños pequeños, los cuales no hacen más que saltar y corretear alrededor de ti mientras estás esperando en la fila, incluso en ocasiones esperando que juegues con ellos porque están aburridos, y mientras tanto sus padres, en lugar de comentarles no molestes, mira que esta persona no te conoce, que no juegues con extraños, no sé, este tipo de cosas, no, sus padres mientras tanto están callados, ignorándolos convenientemente y, en el mejor de los casos, lanzándote una sonrisa culpable. Porque realmente lo único que quieren es un minuto de silencio. Y no van a tener ese minuto de silencio porque su niño sigue ahí pero por lo menos no tienen que contestarle. Y por último, quería comentar sobre esas personas de todas las edades y nacionalidades y rangos sociales y sexo que se pegan a ti en la fila como si por comprimirla esta fuera a durar menos. Si eres de esas personas, por favor, ten en cuenta que algunos de nosotros necesitamos nuestro espacio vital. Si te pegas en modo lapa, en modo mejillón, voy a girarme continuamente, voy a lanzarte miradas asesinas, voy a avanzar más despacio para que dejes de pensar que vas a llegar antes y utilizaré mi mochila como arma en cualquier oportunidad que se me presente. Así que, por favor, sepárate. Otro tipo de gente que me pone un poco nerviosa, ya no en las colas, sino en los parques de atracciones en general, es la gente que no sigue las normas. Cuando se indica claramente que mantengas los brazos y las piernas dentro del coche, del vagón, de la atracción en sí, y la gente que se vuelve loca y levanta las manos, saca las piernas, se hace selfies, se pone las gafas de sol, esta gente realmente no está preparada para vivir en sociedad. No se dan cuenta de lo importante que puede ser que tengan el teléfono móvil en el bolso, no porque se les vaya a caer, sino porque se les caiga y le den a otra persona. Luego está la gente a la que las atracciones le dan muchísimo miedo, pero que a lo mejor han ido obligados o por presión social de sus amigos, como me pasó a mí. Aunque a mí no me dan especial miedo las atracciones, ¿no? Pero luego está esta gente que sí que le dan miedo y que se suben igualmente, y es que lo pasan fatal. O sea, les ves la cara cuando salen, que salen completamente pálidos, mareados, con ganas de vomitar y sin ganas, créeme, de volver a ponerse en la cola para subirse otra vez. Pero bueno, en muchos casos, pues lo que digo, se sienten obligados por presión, ¿no? Del grupo de amigos. Realmente, si no te gusta una atracción, no te subas, vete a hacer cola y te vas al tío vivo de los niños, si es lo que te gusta hacer. Bueno, eso sería un poco creepy, ¿eh? No hagas eso tampoco. Luego están los padres que mienten a sus hijos sobre la intensidad de la atracción. No te preocupes que esto no se pone boca abajo ni nada, que no va tan rápido, no es como parece. Ya verás que cuando estés dentro no te va a dar tanta impresión. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Primero, ¿por qué mientes a tu hijo? La atracción se pone boca abajo 20 veces y hay 30 loops. Va a 120 km por hora. Y además tiene una parte de caída libre de 30 segundos. ¿Qué te pasa? Primero, ¿por qué tienes que convencer al niño de que suba? Si no quiere subir, que no suba. Solo para que tú amortices el dinero que has pagado, no creo que sea una razón de peso para mentirle a tu hijo. Y que luego lo pase mal, porque, a ver, puede encantarle, pero no sé, también puede pasarlo muy mal. Luego también está la gente de las fotos. La gente de las fotos. La gente que va con sus nietos al parque de atracciones y no deja pasar a nadie por el medio mientras se tira 20 minutos intentando hacerle una foto al niño. La gente que se para en el medio de cualquier sitio para hacerse una foto. La gente que está más preocupada de hacerse selfies que de mirar hacia adelante o hacia detrás, porque normalmente tú te encuentras detrás de ellos y tienes que esquivarlos. Bueno, esto obviamente no solo en los parques de atracciones, pero... Luego está la gente que dejan a una sola persona en la fila y luego se le unen. Es decir, que tú más o menos viendo el tamaño de la fila estimas que vas a necesitar unos 20 minutos y de repente entran 20 personas más que tenían a una persona haciendo la fila para ellos. Y por último, no sé si he dicho por último antes, pero quería comentar también sobre esas personas que fuman en las colas de los parques de atracciones. Y sí, un parque de atracciones es un espacio abierto, se puede fumar, pero hay carteles indicativos y muy claros que informan sobre la prohibición de fumar en las colas. Precisamente porque en las colas hay niños, precisamente porque las colas son espacios muy reducidos, y precisamente porque nadie quiere estar inhalando tu porquería. Y hoy en día me sigue alucinando que gente que se supone que está en la edad adulta y que tiene dos dedos de frente y que, no sé, sobreviven al final del día, es que no sé cómo lo hacen porque su inteligencia es mínima, pues se pongan a fumar en las colas, como digo, al lado de niños, bien tabaco convencional o bien los famosos cigarrillos electrónicos o vapeadores que se llaman ahora. ¿No te puedes esperar? O salte de la fila. Si total, vais tú y seis más. Salte de la fila y luego vuelves. Lo cierto es que esto me indigna bastante. El resto, mira, para echarte las risas, ¿no? Con la gente con la que vas, mira ese, mira el otro y mira lo que están haciendo y estos no se enteran. Pero la gente que realmente no tiene respeto por los demás, realmente esa gente sí me enfada. Y bueno, no será la primera vez que llamo la atención a alguien. Y no porque me crea mejor que nadie, ni porque vaya de justiciera, sino porque, lo siento, es que estás haciendo algo que no está permitido y me estás molestando. Y sí, te voy a llamar la atención, pero repito, no porque me crea que soy mejor que tú, sino porque a lo mejor no te has dado cuenta y estás haciéndolo pues de manera inocente, ¿no? Entre comillas. Lo más probable es que no, pero es mi obligación informarte. No es mi obligación, pero lo voy a hacer, porque tengo problemas quedándome callada y me gusta el conflicto. Y bueno, las colas son consecuencia de otro de los motivos por los que no me gustan los parques de atracciones. Siempre hay mucha gente. Y es que siempre tienes que ir esquivando a la gente para ir a cualquier sitio. Y ahora que hablo de ir a cualquier sitio, se me ocurre otro motivo. Los mapas de los parques de atracciones son un asco. Son un caos. No están claros. No te explican qué temática tiene cada atracción. Faltan números, por lo menos en este caso particular de PortAventura, faltaban números. Había atracciones con número que luego no estaban en la leyenda. Luego, claro, como no te explican qué es cada atracción, y repito, en este caso concreto de PortAventura, porque sí que he estado en algún otro parque de atracciones y al lado del nombre de la atracción te hacen una pequeña descripción para que veas si merece la pena ir hasta allí o no, ¿no? En este caso no. Por lo menos, repito, en el mapa oficial que te dan en la taquilla de entradas o que tienes por todo el parque. Lo que pasa con eso, aunque parezca una tontería, es que lees un nombre de una atracción, te ilusionas, piensas que es una cosa y cuando llegas en la cola te das cuenta de que son niños de 3 años y que no tiene nada que ver con la idea que tú te habías hecho sobre esa atracción. Otra cosa también relacionada con los mapas, los niños y las colas. Es que nadie ha pensado en poner algún tipo de marca fuera de la cola, al principio de la atracción. Cuando digo al principio, quiero decir fuera de la zona que ya esperan que se llene de gente haciendo cola. ¿Nadie ha pensado en poner allí la muesquita para que los padres vean si su niño llega a la altura? Y lo digo porque he visto varias cosas. Primeramente he visto que a los niños se les mide una vez ya has pasado la cola y estás a punto de entrar en la atracción, lo cual entiendo porque, y ahora explicaré un ejemplo, hay padres que realmente, repito, parece que tienen dos dedos de frente, pero no. Pero lo cierto es que hay otros padres que quizás no saben exactamente si su hijo mide 1,30 o 1,40 o 1,20. Solo había una atracción en la que vi la marquita para los niños. El resto no, el resto vi padres haciendo cola, 45 minutos de cola, y luego tener que dar la vuelta y explicarle al niño que después de esa espera no pueden subir porque no llega al requisito mínimo, ¿no? Sí que es cierto que en el mapa lo indica, pero tampoco lo indica de forma clara, porque en algunas atracciones sí que de pasada vi que algunas de ellas decían altura mínima para montarse solo, pero no me pareció lo suficientemente claro porque te da a entender que esa es la altura mínima para que el niño se monte solo, pero que quizás con una altura mínima menor pueden montarse acompañado. No lo sé, no me pareció claro. Y bueno, pues el problema con esto es que tienes gente haciendo cola y alargando esa cola que realmente luego no van a poder subir a la atracción, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la cola se alarga más porque hay algunos padres que cuestionan la decisión del operario, ¿no? Luego está el tema de los espectáculos. Los espectáculos. En serio, temática de Halloween a finales de septiembre, que falta aún más de un mes. Vamos, que si vas en octubre, o en octubre no, porque todavía es Halloween, pero si vas el 1 de noviembre, ya tienes ahí las navidades. No sé si estos parques de atracciones son para divertirse o para deprimirse. Luego otro tema es el precio y la calidad de la comida y de la bebida. La comida en principio y en general es comida rápida. Hay patatas fritas, hay hamburguesas, hay comida china, pero vamos, que no se matan. Y los precios son exorbitados. Ya ni siquiera voy a entrar en el tema de la comida. Pero es que algo tan necesario como una botella de agua te cuesta 3,50 €. Los precios son extremadamente exagerados. Luego, aparte de que todo esto es un monopolio. Entonces tú solo puedes comprar comida al parque. Que aunque tengan el restaurante Pepito y el stand no sé qué, al fin y al cabo es todo del parque. Luego, respecto a la comida y la bebida, hay algo que me llamó la atención. Y es que había una oferta, y digo oferta, bueno, no sé, supongo que para alguien será conveniente, ¿no? Pero había una oferta que podías pagar 17 euros y te entregaban una cantimplora, un recipiente de plástico con una pajita de Coca-Cola que podías rellenar de forma gratuita en cualquiera de los puestos que había por todo el parque. 17 euros. Primero, que no creo que estando en un parque de atracciones, subiendo las atracciones y con esa dosis de adrenalina, necesites más azúcar. Aparte, que lo veo también como un reemplazo del agua por Coca-Cola. Y la Coca-Cola no es agua. Y en esos parques de atracciones donde estás sudando, estás haciendo cola, hace muchísimo calor, creo que es importante estar pendiente de estar hidratados, ¿no? Y de beber los suficientes líquidos. Pero es que, repito, la Coca-Cola no es agua. Pero me sorprendió. Y me pareció, no sé, un poco el modelo este americano de McDonald's, ¿no? Que, bueno, también lo tenemos aquí en España, en sitios como IKEA, pero en McDonald's, en Estados Unidos, es todo como a lo grande, ¿no? La hamburguesa más grande, las patatas más grandes y la bebida más grande que además puedes rellenar tantas veces como quieras. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Entonces me produjo un poco de rechazo verlo implementado en un parque de atracciones que de otra forma podría enfocarse incluso como un sitio al que vas a estar activo porque vas a caminar, porque son sitios grandes, tienes la posibilidad de alquilar una bici, tienes la posibilidad de realizar actividades, ¿no? Que de otra forma muchos niños se pasarían ese fin de semana en el banco del parque, pero sentados o en el sofá de su casa. Pero bueno, esto es otro tema. Y por cierto, que antes he comentado el tema de los padres que tienen dos dedos de frente y no he comentado el ejemplo. Venía a referirme a una de las atracciones en las que estábamos, que para mí, yo ya había visto al matrimonio con el niño. A mí el niño me parecía pequeño para esa atracción. Era una especie de montaña rusa de madera. No diría que era de las atracciones más, no peligrosas, ¿no? Porque se supone, supuestamente, que ninguna son peligrosas. Pero bueno, una de las que más puede asustar a un niño o que, no sé, realmente no veía adecuada para un niño. Bueno, pues yo los veía ahí a los padres y me estaba fijando en la estrategia porque para mí estaba claro de que no iban a dejar subir al niño. La estrategia fue que el padre entraba antes, estaba al frente, y cuando fue su turno pasó a la atracción mientras la madre hablaba con el empleado del parque, en mi opinión, y obviamente esto es una percepción personal, pero en mi opinión con el ánimo de distraerle, mientras que el padre llamaba al niño para que se le uniese, ¿no? Dentro de la atracción, en el vagón. Obviamente el empleado del parque, que habrá visto muchas cosas en el tiempo que lleva ahí trabajando, se dio cuenta y llamó al niño y lo midió y obviamente le dijo que no podían subir. Pero me sorprendió la estrategia de la madre, no solo por querer engañar a otra persona y otra persona que finalmente está ahí para hacer su trabajo y que si algo sale mal es el primero al que le vas a pedir responsabilidades, sino por la falta de responsabilidad que para que vosotros podáis subir estás poniendo en riesgo la integridad física de tu hijo. Vale, es posible que no pase nada. En muchos casos se ponen este tipo de restricciones por prevención. Pero ¿y si pasa? ¿O y si el cinturón no le queda a la altura que le debería quedar y por un frenazo o lo que sea se hace daño? ¿Y si al no tener la altura suficiente, la protección de aluminio que tienen algunas atracciones, que es como una especie de tope, y si le queda a la altura del pecho y, repito, se da un golpe y se hace daño? Es que hay tantas cosas que podrían salir mal sin necesidad de que haya un accidente en la atracción que realmente es que no entiendo a algunos padres. No sé, sus acciones hacen que me dé miedo que tengan niños a su cargo, sinceramente. Pero bueno, dejando esto aparte, y como sé que no todo el mundo es como yo, y hay gente a la que le gustan los parques de atracciones, y hay gente a la que le gusta estar con más gente, y les gusta ir a esos sitios en los que hay gran concentración de personas, voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que te prepares si decides visitar uno de estos parques. La primera, y creo que la más importante, independientemente de que te gusten las multitudes o no, es que evites la temporada alta y los fines de semana. Que sí, que tampoco quieres estar en un parque desierto, pero realmente hacer 30 minutos de cola para subir una atracción, sobre todo si solo vas a estar un día en el parque de atracciones, te limita muchísimo con respecto a lo que puedes ver o las cosas que puedes hacer durante ese día. Esto creo que es obvio. También obvio, creo, por la experiencia que os he contado, creo que es que si compráis las entradas por internet, las imprimáis en casa. Y si no os llega el email, llamad al parque y que os lo reenvíen, porque realmente no merece la pena hacer 2 horas de fila para que te impriman las entradas. Así que asegúrate de que las tienes contigo y de que no hay ningún problema. Si las entradas son nominales, además, asegúrate de llevar tu documentación. Otra recomendación es que te descargues la app del parque o, al menos, el mapa que normalmente suelen tener en la página web. Y que lo hagas en casa, para poder planear el día lo mejor posible. Porque, repito, en algunas ocasiones los mapas te pueden ayudar, pero en otras ocasiones te complican más. En este caso, como digo, el mapa sí me ayudó a orientarme, pero no contenía toda la información que a mí me hubiese gustado para poder explorar mis opciones. Entonces, mi recomendación es que te descargues el mapa en casa, que lo mires tranquilamente, que te planees una ruta o que te descargues la aplicación del parque donde también vas a tener el mapa y posiblemente otras opciones adicionales como quizás localización en tiempo real o la explicación de las atracciones. También creo que tienes la posibilidad de que te envíe una notificación push cuando empieza algún tipo de evento o espectáculo. Entonces, bueno, creo que merece la pena. Es importante planear la ruta también de acuerdo a los espectáculos que haya y dónde están esos espectáculos, porque no todos se hacen en el mismo sitio. Entonces, bueno, creo que esto lleva un poco de planificación. Al menos en mi caso, a mí me gusta planear, me gusta planificar las cosas, y aunque luego no lo haga todo exactamente o no salga todo exactamente como lo he planeado, me gusta tomar decisiones informadas. La recomendación 5 es que busques opciones de parking alternativo. Realmente creo que 12 euros por aparcar un coche es que me parece excesivamente caro. Cuando estábamos ya en la fila para pagar el parking, vi que relativamente cerca había un centro comercial, bueno, un supermercado. Aunque estos recintos estén en zonas apartadas, creo que no es descabellado pensar que puede haber otras opciones de aparcamiento relativamente cerca. Otra opción también podría ser ir en transporte público en lugar de en coche, teniendo en cuenta lo que te he comentado anteriormente, que primero que no vas a pagar el precio habitual de un billete de bus, posiblemente pagues el doble o el triple o incluso más, y que tendrás que estar sujeto a unas horas de operación de ese transporte. Otra de las recomendaciones que creo que son muy de cajón y muy obvias es que vayas temprano. Y cuando digo ir temprano, quizás no a la hora que abre el parque, sobre todo si estás yendo en temporada alta o en fin de semana. Quizás tengas que estar allí antes de la hora que abre el parque, para evitarte ese tráfico extra, ¿no? Cuando a la hora punta. Entonces, pues si el parque abre a las 10, a lo mejor quieres estar allí a las 9, o a las 9 y media, y mientras tanto te desayunas un bocata. Y hablando de bocatas, lleva comida y bebida. Que yo haya visto, en esta ocasión, no estaban retirándole la comida ni la bebida a nadie, y todo el mundo llevaba en la mochila. La comida y la bebida allí es extremadamente cara. Llévate aunque sea unos frutos secos, agua imprescindible, llévate agua, unos bocatas, algo simple que sepas que si tienes hambre y luego te apetece sentarte en algún sitio a comer, que puedes hacerlo, pero que si no quieres o la comida es más cara de lo que pensabas y los precios son más elevados de lo que pensabas, tienes la opción de no gastarte ese dinero. Una recomendación también muy importante es que lleves protección solar. Yo soy un caso algo particular porque yo siempre llevo protección solar, siempre, incluso en invierno, y es que soy alérgica al sol. Entonces, para mí esto es algo que no tengo que recordarme a mí misma ni tengo que ponerlo en una lista porque siempre estoy muy concienciada con eso porque si no lo paso mal. Entonces, bueno, para mí es algo muy común, pero para otras personas puede no serlo, sobre todo si estás yendo en invierno. Se supone que no debería hacer tanto sol, o incluso si ves la previsión meteorológica y dice que va a estar nublado, llévate siempre protección solar, porque no sabes en qué momento vas a estar esperando en una fila bajo el sol de justicia y no sabes en qué momento va a salir el sol o se van a ir las nubes. Entonces creo que es muy, muy, muy importante. Otra recomendación es, sobre todo si llevas mochila, comida, ropa de cambio, es que utilices las taquillas. Y creo que no son gratuitas, creo que hay que pagar algunos euros, como todo en estos parques, pero pueden ser de gran utilidad, sobre todo si vas a subirte a muchas atracciones. Y digo sobre todo si vas a subirte a muchas atracciones porque muchas de ellas limitan los objetos con los que puedes subir. En muchas de ellas no puedes subir con el móvil en la mano, en muchas de ellas no puedes subir con gafas de sol, en muchas de ellas no puedes subir con X objetos. Entonces, si ese tipo de cosas las puedes dejar en una taquilla, pues va a ser mucho más sencillo. También si llevas ropa de cambio o comida, puedes guardarla en la taquilla hasta que sea el momento de comer o hasta que sea el momento de cambiarse de ropa. Otra recomendación es que no dejes lo mejor para el final. Es decir, digamos que estás yendo a Disney y lo que más ilusión te hace es el desfile de Mickey, Minnie y las princesas de Disney. No vayas al último pase el último día que estés en Disney, porque cabe la posibilidad de que haya algún tipo de contratiempo y al final te lo pierdas. Entonces, si es lo que más ilusión te hace de todo el viaje, ve al principio, quítalo del medio y así ya podrás disfrutar del resto de tu viaje. Y por último, mi última recomendación es que intentes irte temprano. Porque si te has comido toda la fila para entrar, lo más probable es que si el parque cierra a las 11 de la noche y te intentas ir a las 10, o incluso algo más tarde de las 10, porque creo que el último espectáculo era sobre las 10 y media, lo más probable es que te vayas a comer el mismo tráfico para irte a tu casa. Así que sé previsor, intenta, como dije, ir temprano, intenta concentrar la mayor parte de la actividad por la mañana, que además será cuando estés más fresco, y quizás pues sobre las 8 de la noche o las 9 planea para irte ya a tu casa. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. No sé si tú que me escuchas eres una de esas personas a la que le encantan los parques de atracciones o eres una de esas personas que como yo odia los parques de atracciones. En cualquier caso, espero que este episodio haya sido útil, que si te ha parecido de interés lo compartas con tus amigos y familiares y si quieres dejes alguna reseña en iTunes, por ejemplo, o en Apple Podcast, o bien me des tu feedback a través de redes sociales. Como he dicho, puedes encontrarme en Twitter e Instagram como @andreasoafi.